Vamos a leer el capítulo 7 que dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a seguir meditando sobre los versículos 4 y 6. Y el tema que estamos siguiendo es: muertos a la ley, sirviendo en el Espíritu. Muertos a la ley, sirviendo en el Espíritu. El apóstol Pablo es un hombre que Dios, después de haberlo salvado, pues es un hombre que Dios ha colocado por su espíritu pasiones correctas. En primer lugar, pasión por su gloria. Y cuando pensamos en la pasión por la gloria de Dios, el apóstol Pablo, pues sin duda tiene pasión que hace manifiesto en sus escritos, hablando del propósito por el cual hemos sido salvados, que es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo es pasión por la gloria de Dios. El apóstol Pablo tiene una pasión muy fuerte para con los creyentes, para los creyentes de aquel entonces en su tiempo. Y bueno, por medio de las epístolas, el Señor ha dejado esto para los creyentes de todas las épocas. Y lo que apasiona el corazón del apóstol Pablo es que los creyentes podamos ser conocidos por nuestro amor semejante al amor de Cristo. El Señor Jesucristo es Dios, es uno con el Padre. Y la Escritura dice, Dios es amor. Dice, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y Pablo tiene pasión en su corazón por esto. Y él lo expresa en versículos que ya hemos estado meditando. Alguien ha dicho que pues la Escritura es tal que un niño puede venir a beber de sus aguas sin temor a ahogarse, pero puede uno sumergirse y bucear sin llegar a tocar el fondo. Y es impresionante el poder mirar todo lo que hay en los versículos 4 y versículo 6 y cómo está allí presente el hecho de que en el corazón de Pablo hay pasión porque los creyentes podamos ser conocidos por tener un amor semejante al amor de Cristo. Y ese amor semejante al amor de Cristo, pues es un amor que exalta al Señor Jesucristo. Eso se puede ver en las diferentes epístolas de Pablo, donde habla de amarnos los unos a los otros. Y no solo de Pablo, sino también del apóstol Juan, tanto en sus cartas como en el Evangelio. Ese amor que es un amor mutuo, un amor por nuestro prójimo, aún amor por nuestros enemigos, amor por los pueblos no alcanzados del mundo, amor por los débiles, amor por el sufrimiento, y que nos dediquemos a maximizar, en lugar de estar ocupados maximizando nuestra comodidad en este mundo, poder crecer cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Que nuestra preocupación no sea pues nuestra reputación religiosa, sino que nos dediquemos a hacer todo el bien que podamos por los demás, tanto en el tiempo presente como por la eternidad, debido a que ese amor es la pasión de Pablo por los creyentes. Él va a hacer énfasis en que podamos entender cuál es nuestra posición con respecto a la ley. Muertos a la ley, sirviendo en el Espíritu. Y vamos a pensar un poco ahora en lo que es la ley. Yo no sé qué tanto nosotros pensamos en lo que es la ley. ¿Qué es la ley de Dios? En pensar y seguir pensando qué papel tiene en relación con el pecado y con relación al amor. ¿Cuál es el papel de la ley en relación con la justificación? ¿Y cuál es el papel de la ley con respecto a nuestro crecimiento en la gracia? Y a la pregunta, ¿por qué Pablo ha dicho en el versículo 4 y en el versículo 6 acerca de morir a la ley y que es una obra que Dios hace en los creyentes? ¿Por qué necesitamos morir a esta ley para ser personas amorosas? Después de morir a ella, ¿tiene alguna autoridad y utilidad en nuestras vidas? Y esas son las preguntas sobre las que vamos a estar pensando. Lo primero es, ¿por qué estamos diciendo que Pablo está apasionado porque los creyentes tengan un amor como el de Cristo y un amor que exalta al Señor Jesucristo? Y vamos a mirar el versículo 4, la parte final. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Llevar fruto para Dios. Muertos para llevar fruto para Dios. Muertos para tener una nueva relación de amor, un nuevo matrimonio, que ya no es con la ley, sino es un matrimonio con Cristo. Él es el que murió, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ese es el Señor Jesucristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Y en el versículo 6, en la segunda parte, él está diciendo lo mismo. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, ¿por qué? Porque hemos muerto a la ley. ¿Y para qué? Dice, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y servir en el régimen nuevo del Espíritu, llevar fruto para Dios, ambas cosas implican justamente amor. Si usted lee el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va hablando ahí acerca de llevar fruto, acerca de la razón por la cual Él eligió un pueblo. Y los eligió, dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y en ese contexto del capítulo 15 de Juan, el apóstol Juan empieza a hablar acerca de la relación de amor. Vamos a mirar un poco el capítulo 15 de Juan. Y justamente está hablando de esa relación de amor, de esa relación de intimidad, de estar unidos, desde el versículo 1, cuando él dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí está, llevar fruto para Dios. Hemos muerto a la ley para ya no estar más en una relación de matrimonio, sino unidos al Señor Jesucristo. Ya no a la ley, sino al Señor Jesucristo. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No hay manera de llevar fruto para Dios si no es muerto a la ley y en unión con el Señor Jesucristo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hemos muerto a la ley para ser de otro, del que resucitó de los muertos, para llevar fruto para Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y primeramente el fruto es amor, amor como el de Cristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El fruto del amor. Y Pablo va a explicar esto, por ejemplo, él está hablando de lo mismo en Gálatas, cuando dice, Gálatas 5:22, habla del fruto del Espíritu. Y en el versículo 6, él está diciendo esto que ha dicho en el versículo 4, incluyendo hablar sobre el Espíritu, a fin de que ya no vivamos en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y qué es esto de dar fruto? Pues es el fruto del Espíritu. Y lo primero que se menciona como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 es: el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Bueno, ya hemos notado que Pablo lo está expresando tanto en el final del capítulo 4 como en el final del versículo 4 como en el final del versículo 6. Y podemos mirar también en Gálatas capítulo 5 versículo 1, donde Pablo está reforzando esta idea de muertos a la ley, vivos para el Señor Jesucristo. De ya no una relación de unidad ni de intimidad con la ley, sino una relación de unidad y de intimidad con el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice ahí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, es decir, la esclavitud a la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que si nosotros miramos, es el mismo tema, y es: si vamos a ser personas que podemos amar auténticamente, No es algo que nosotros podemos hacer. El pastor Helio decía en la mañana, no nos podemos hacer cristianos. Los cristianos están creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Es Dios que los hace cristianos. Es Dios que nos hace crecer a la imagen del Señor Jesucristo. No es algo que nosotros podemos hacer a nosotros mismos. Es algo que ocurre por nuestra unión con el Señor Jesucristo. Dice el Gálatas 5:2-4. Ahí se está hablando de la libertad, de la liberación de la ley, de la misma que está hablando en Romanos, versículo 4 y 6 del capítulo 7. Y si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13, allí se escribe sobre la relación entre el amor y esta libertad de la ley. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, que es el versículo que leí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No estamos bajo la ley, pero nuestra unión con Cristo nos capacita para llevar fruto, y el fruto es el amor. En Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, que es exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 7:6. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Luego viene el listado del fruto del Espíritu, que empieza con el amor. Y en el versículo 23, Pablo agrega una frase interesante que dice, contra tales cosas, vamos a mirarlo, Gálatas 5:22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí queda claro cuál es la pasión del apóstol Pablo, porque los creyentes podamos tener un amor como el de Cristo, que exalta al Señor Jesucristo, que es la marca de sus vidas. Y eso es lo que sucede cuando damos fruto para Dios, cuando servimos en el régimen nuevo del Espíritu y no en el de la letra, que es el de la ley. Ahora, vamos a mirar algunos otros pasajes que nos expresan de manera muy clara algo que Dios ha revelado al apóstol Pablo al respecto del amor. Y vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículo 8. Donde el apóstol Pablo expresa lo que es, he dicho otras veces que en realidad la ley es el carácter de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8, la segunda parte, bueno, dice, primero no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo 3 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Si leemos desde el versículo 8, la segunda parte del versículo, pasando por el 9, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, el amor requiere, como Pablo ya lo está expresando, requiere la muerte a la ley. Sin morir a la ley, no hay esperanza de poder vivir una vida de amor. Y es lo mismo que estaba expresando el hermano, es algo que es la obra de Dios. Dios nos hace morir juntamente con Cristo. Si miramos otra vez el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Morir a la ley es el medio de dar fruto para Dios. Debemos morir a la ley, que exige amor para poder dar el fruto del amor a Dios. Debemos morir a la ley, que exige el amor para poder dar el fruto del amor, que es la obra de Dios, de su Espíritu en nuestro corazón. En el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. ¿Para qué? Es la pregunta. Y este es el medio para que podamos servir en el régimen nuevo del Espíritu, es decir, servirnos los unos a los otros en el amor. La muerte a la ley es esencial al amor. Ahora, ¿por qué es así? Porque la Escritura misma lo dice, es lo que está diciendo dos veces el apóstol Pablo, tanto en el versículo 4 como en el versículo 6, enfatizando la muerte a la ley. Cuando nosotros pensamos en otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos morir a la ley? ¿Por qué debemos estar unidos a Cristo en la semejanza de su muerte? De su muerte, como dice en Romanos 6:5, y así morir a la ley. Y la respuesta es en el versículo 5, que dice, porque si fuimos plantados, capítulo 6, versículo 5 de Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y aquí está Pablo en este versículo 5, hablando de lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 1, cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 7, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa es la respuesta natural de nosotros que nacemos, y nacemos con una naturaleza carnal y no espiritual. La Biblia dice que el hombre natural o el hombre carnal, algunas traducciones dicen el hombre animal, no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y antes de tener vida espiritual, lo que dice el versículo 5 es la respuesta natural, es porque hasta que no estemos unidos a Cristo en su muerte y resucitemos con Él a una vida nueva, no tenemos el Espíritu de Dios y somos meramente carne. No es algo que nosotros podemos producir. Podemos hacer la gente que no tiene al Señor, la gente que no es salva, tampoco es capaz de amar. La gente actúa por conveniencia. Pero amor verdadero es solamente el fruto del Espíritu que se produce en aquellos que Dios ha dado su Espíritu. Tenemos solo una naturaleza humana cuando nacemos de Adán, en nuestro nuevo primer nacimiento. Solo tenemos una naturaleza pecaminosa y caída, sin la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede con esa naturaleza y con la ley? ¿Qué hace la ley cuando se encuentra con esta carne o con esta naturaleza humana caída, no redimida? Se convierte en el poder del pecado, en un instrumento real para derrotar sus propias demandas. Lo mismo que la ley demanda al encontrarse con alguien que solo es carne, con alguien que es aborrecedor de Dios, con alguien que no se sujeta a la ley de Dios, que no quiere y que no puede, pues hace pues que seamos totalmente derrotados. De hecho, el versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, con pura naturaleza humana caída, no redimida, las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley, obraban en los miembros de nuestro cuerpo, dando fruto para muerte. La misma ley que es santa, justa y buena, pero que cuando nos encontramos con la ley mientras estamos en la carne, nuestro pecado se une a la ley para dar fruto para muerte. La ley misma se convierte en un instrumento para multiplicar los mismos pecados que la misma ley condena. Vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Es el pasaje que ya leímos, que justamente está hablando lo contrario a estar en la carne. Es el listado de los mandamientos y es aquello que la mente carnal no puede cumplir. Ahora, la ley es buena. Sin embargo, cuando somos carnales, cuando no hemos nacido de nuevo, es compañera del pecado. Ahora, ¿cómo podemos entender esta muerte a la ley? ¿Cómo la ley que es buena se convierte en un socio con el pecado para producir las mismas cosas que la ley condena? Y vamos a mirar lo que dice el versículo 5 explicado en el capítulo 8, versículo 7 al 9. El versículo 5 del capítulo 7 que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En capítulo 8 el apóstol Pablo va a explicar lo que es estar en la carne. Versículos 7 al 9 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí Pablo está explicando en cuatro formas, cuatro aspectos de lo que significa la mente carnal o estar en la carne. Explicando lo que dice en el versículo 5 del capítulo 7, porque mientras estábamos en la carne. Y primeramente lo que Pablo nos dice es la mente, estar en la carne es la mente puesta en la carne es enemigo de Dios. La mente puesta en la carne es enemigo de Dios. La mente puesta en la carne o estar en la carne es no sujetarse a la ley de Dios. También es que ni siquiera hay la capacidad. Dice que no solamente, dice porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Incapaz de sujetarse a la ley de Dios. Y en el versículo 8 dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y es todo lo contrario de estar en la carne, es estar en el Espíritu. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quisiera que pudiéramos pensar un poco en cuál es la esencia de nuestra condición pecaminosa antes de nuestra conversión. La esencia de nuestra condición pecaminosa antes de que el Señor nos salvara, antes de morir con Cristo, antes de recibir el Espíritu Santo, no es que rompamos leyes específicas. La esencia del pecado, Pablo dice en el capítulo 7, versículo 9, dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando pensamos en esto, ¿cuál es la esencia del pecado? No es específicamente el quebrantar mandamientos específicos, sino es la rebelión contra Dios en nuestro corazón. No es que rompamos leyes específicas, la esencia de nuestra condición es que somos hostiles a Dios. La Biblia dice que somos aborrecedores de Dios. No hay quien busque a Dios, rebeldes contra Dios. Y eso es antes de que nosotros podamos leer la ley. Un bebé de 8 días o de 15 días no ha leído la ley. Y si se la han leído, probablemente ha escuchado, pero no hay una comprensión propia de los mandamientos de la ley. Sin embargo, él es hostil a Dios. Él es obstinado. Nacemos con una obstinación, con una resistencia a que alguien nos gobierne desde afuera. La autodeterminación del individuo, el querer hacer su propia voluntad. De hecho, un padre amoroso y creyente va a orar y va a trabajar pronto para enseñar a sus hijos obediencia y poder enseñarlos en el contexto del Evangelio, porque entiende la gravedad de esa actitud de rebeldía. Cuando nosotros pensamos en el bebé no precisamente está quebrantando un mandamiento específico que entiende. Pero yo he hablado otras veces de cuando la mamá está intentando cubrir al bebé porque lo quiere proteger y el bebé obstinadamente es ingobernable y no quiere que alguien lo gobierne fuera, y mamá pone el gorrito y el bebé quita el gorrito. Y mamá lo vuelve a poner y él lo vuelve a quitar, y cada vez la situación va siendo más tensa. Al principio el niño no está tan rebelde, pero llega un momento en que el niño está rebelde. O recuerde, por ejemplo, cuando usted abraza a un bebé que quiere quitarle los lentes o cosas de ese tipo. Y alguien ha dicho, gracias a Dios, que ese bebé no tiene la fuerza de un joven de 18 años, porque si no, usted no quiere saber cómo terminaría la escena. Dios en su sabiduría ha hecho las cosas de esa manera, pero ese bebé es ingobernable y es el hecho de constituirse Dios para sí mismo. Cuando uno mira a un hijo en desobediencia, ¿qué es lo que hay allí? Es alguien que está resistiendo a Dios, porque el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y el que resiste acarrea condenación. Y hermanos, no es algo gracioso, por ejemplo, el mirar a un niño obstinado en desobediencia. Lo que un niño obstinado en desobediencia está haciendo es decir, yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Nuestra cultura lo expresa de diferentes maneras. Alguien hizo una poesía que dice ahí que cada quien es arquitecto de su propio destino. Pero no hay nada más lejos de la realidad, y es obstinación. Y cuando nosotros captamos eso, esa es la esencia del pecado. Y eso es algo sumamente grave. Usted piense en las maneras en que Dios trató con personas que se atribuyeron ser Dios. Uno de ellos fue Herodes, y expiró comido por gusanos. Porque, bueno, el primero de ellos fue Satanás, que intentó subir al trono de Dios. Y eso es lo que se manifiesta en un corazón que no está precisamente en edades tiernas, quebrantando un mandamiento que ha leído y que entiende, pero que nace con una obstinación, con el hecho de no ser gobernado de manera externa. Y esa es la esencia de nuestra condición pecaminosa. He comentado otras veces, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Nacemos ya con una rebelión contra Dios. Y esa es la esencia del pecado, la rebelión contra Dios. Somos hostiles a Dios y por eso no nos sometemos ni podemos someternos a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. La esencia de nuestra condición pecaminosa es la falta de voluntad para que se nos diga qué hacer. La esencia del pecado es una pasión por el autogobierno. Decidiremos por nosotros mismos dónde encontrar la alegría. No admitiremos ningún poder o autoridad final y decisiva por encima de nosotros mismos. En resumen, la esencia del pecado es la autodeificación, la pasión de ser nuestro propio Dios. Eso es lo que significa estar en la carne. El buscar la alegría donde yo quiero, el querer hacer lo que yo quiero, porque pienso que cuando hago lo que quiero voy a ser la persona más feliz. ¿Cuántos jóvenes que están de pronto esperando llegar a 18 años para irse de sus casas y, según ellos, para que nadie más tenga que decirles qué hacer? Y esa es la esencia del pecado. Eso es estar en la carne. Así que el pecado no es primero quebrantar la ley. Primero es el odio a la ley. E incluso antes de eso, es amante del autogobierno. Estar en la carne significa que no se nos dirá qué hacer. Seremos nuestro propio Dios. Ahora podemos entender Romanos 7:5, cómo la ley misma se convierte en socia de nuestra naturaleza pecaminosa para producir las mismas cosas que la ley condena. Y como ejemplo, piense en cuántas veces, por ejemplo, si usted es alguien normal como yo, cuántas veces que nos dicen algo que debemos hacer y de pronto sientes que algo te hierve por dentro, porque a veces piensas que ya lo sabes. O piense, por ejemplo, imagínese una persona, o usted puede recordar algún tiempo antes de ser creyente, pero imagínese una persona que no es creyente, pero que es muy tolerante y siempre es pacífico y busca estar en paz y dialoga y trata de llevar las cosas en paz. Pero él nunca se ha enterado que la Biblia habla al respecto y que la Biblia dice de hacer bien a sus enemigos. Y de pronto la persona se entera que eso está en la Biblia. y de pronto empieza a actuar de una manera distinta como lo hacía antes. Como la ley incita a su naturaleza de rebelión y ahora no está contento porque sabe que ya sea en la escritura o en algún otro libro, de alguna otra manera él se ha enterado de algo que debe de hacer y que él hacía. Y de pronto su carne es excitada a hacer pues lo contrario a lo que venía haciendo. Ese es el papel de la ley cuando estamos en la carne. Entonces vino la ley y el pecado se asoció con la ley y tuvo ocasión en la ley. Fue despertado por la ley para hacer precisamente lo que la ley condena. La ley misma suscitó la desobediencia activa a lo que la ley exigía. Esto es lo que está sucediendo en lo que explica Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, mientras amábamos ser Dios y odiábamos que nos dijeran qué hacer, las pasiones pecaminosas que eran provocadas por la ley obraban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto para muerte. Ahora, la novedad del Espíritu. Pablo dice, por amor debes morir a la ley, lo cual se resume en dejar de existir para la ley. La solución que presenta Pablo es justamente el Evangelio, es morir juntamente con Cristo, es morir a tus esfuerzos por cumplir la ley. Es el propósito de la ley, en realidad, es encerrarte y mostrarte cuán incapaz eres de en verdad cumplir la ley. El poder experimentar en tu corazón incluso cuánto aborrecimiento hay en tu corazón por la misma ley que te lleva justamente a hacer lo contrario que la ley demanda. Y la solución no es el seguir esforzándote. La solución no es seguir tratando de manera externa de cumplir una ley, porque el cumplimiento de la ley no es simplemente externo. Eso simplemente lo que va a hacer es hacer algo que en verdad Dios condena. El Señor Jesucristo jamás estuvo de acuerdo en un cumplimiento externo de la ley, y Él encaró públicamente a la gente y les dijo que eran hipócritas porque lavaban lo de afuera del vaso y del plato, porque se presentaban como sepulcros blanqueados. Porque aparentemente ellos cumplían la ley, pero en verdad el cumplimiento de la ley demanda el hecho de un cumplimiento perfecto de la ley, no solo de manera externa, sino aún en manera interna, en el espíritu mismo de la ley. Y la solución es venir a Dios clamando para que Él nos haga morir a la ley. Y morir porque no soy capaz de cumplir esa ley, porque en mí no hay la capacidad de cumplir la ley, venir reconociendo que solo hay alguien que ha sido capaz de cumplir la ley, que es el Señor Jesucristo. La solución que Pablo presenta a la conspiración catastrófica de la carne y la ley uniéndose para multiplicar los pecados, debemos morir a través del cuerpo de Cristo. Por la fe en Cristo, morimos con Cristo. En Gálatas 5:24, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestro yo viejo, insubordinado, rebelde, endiosador y aborrecedor de la ley muere con Cristo y nos levantamos para andar en vida nueva. Y esta es la novedad de vida que menciona el versículo 6, para servir en el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra. Ahora estamos en condiciones de amar, dice Pablo, y el amor cumple toda la ley. Quisiera que pudiéramos pensar en tres aplicaciones. Uno, clamar al Señor que nos haga dar cuenta de cuán obstinados y rebeldes somos por naturaleza, aparte de Cristo y la obra de su Espíritu. Que Dios nos ayude a ser conscientes de la corrupción que queda dentro de nosotros. Que podamos sentirnos humillados por el resto de residuo, de rebelión, de resistencia, de esos momentos, como yo decía, cuando de pronto alguien ni siquiera pensando hacernos mal, nos dice algo que debemos hacer y sentir esa irritabilidad y ser humildes y reconocer, venir humildes delante de Dios, reconociendo que eso es el residuo de nuestra maldad, y venir en confesión humilde delante del Señor, no intentando pues hacer como que no es cierto o simplemente reprimirlo, sino en verdad reconocerlo y venir ante el Señor reconociendo que hemos muerto con Cristo y estamos muertos a la ley, confiar en el Señor Jesucristo, clamar al Señor Jesucristo para que pueda ser quitado ese remanente cada vez disminuido y no alimentarlo. Esa resistencia a que se nos diga lo que es bueno para nosotros. No has probado esto incluso la semana pasada. Lo vemos en otros, lo vemos alrededor de nosotros, pero lo más doloroso es, pero que es bueno que lo miremos en nosotros mismos. En segundo lugar, el considerarnos muertos a esta vieja naturaleza. Recordarnos cada día, si hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos confiado para nuestra salvación, necesitamos hacerlo también para nuestro crecimiento en la gracia. No hay manera de crecer en la gracia si no es considerarnos muertos a la ley, muertos al pecado, considerarnos como el apóstol Pablo se consideraba: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El predicarnos constantemente el Evangelio. Usted viene y escucha una predicación el domingo en la mañana, otra el domingo en la noche, quizá el miércoles, pero usted tiene un predicador que constantemente está escuchando y al que más escucha, y ese predicador es usted mismo. ¿Y qué clase de evangelio se está predicando usted toda la semana? Se está predicando otra vez a sí mismo el evangelio donde es necesario morir juntamente con Cristo a la ley, el evangelio donde se nos recuerda que hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Que el Señor conceda que cada vez que nosotros nos proclamemos el Evangelio esta semana y seamos intencionales en recordarnos el Evangelio, en recordar que la única manera de poder crecer en amor, que es ser como Cristo, es considerarnos muertos a la ley, muertos al pecado, pero vivos para el Señor Jesucristo. El recordar cada vez que lo que en verdad me hace acepto delante de Dios no es el hecho de mi cumplimiento de la ley, sino es estar en aquel que ha cumplido perfectamente la ley y estar en aquel que ha llevado el castigo infinito por la ley que yo he quebrantado, que es estar vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de la tentación de intentar mostrarnos mejor de lo que realmente somos, porque eso Dios lo aborrece, y poder venir confiados en la justicia del Señor Jesucristo. Que esta semana, cuando tropecemos o fracasemos en el camino del amor, no busquemos el remedio en la ley. La ley no está diseñada por Dios para proveer la justicia para nuestra justificación y para nuestro crecimiento en gracia. El versículo 4 dice que hemos muerto a la ley, para que seas unido a otro, a aquel que resucitó de los muertos. La ley no es la respuesta a nuestros fracasos en el amor. Cristo es la respuesta. Hermano, la ley no es la respuesta. Sin duda, fracasamos. ¿A dónde vamos a ir esta semana con nuestro fracaso? ¿A la ley? La ley no tiene misericordia y la ley no tiene poder para ayudarnos. La ley simplemente exige la pena por no haber podido conformarse a la ley. ¿Dónde vamos a ir? Al Señor Jesucristo. El poder estar, como dice, el que permanece en mí y yo en él. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Hermanos, que Dios nos guarde en nuestro fracaso de correr a la ley, sino busquemos intimidad con el Señor Jesucristo, el permanecer en el Señor Jesucristo, el venir al Señor Jesucristo y decirle: he fracasado, he pecado, perdóname, lávame con tu sangre, he pecado contra ti, he pecado contra mi prójimo. No he amado como es debido, pero tú eres mi esperanza. Mi esperanza no es mi esfuerzo en la ley. Mi esperanza es estar en el Señor Jesucristo. Así es para nuestra salvación eterna. De igual manera es para nuestro crecimiento en la gracia. Nuestra esperanza está en el Cristo resucitado, vivo y poderoso. En ese Cristo que está presente. Y la clave es conocerlo cada día y confiar en Él. Atesorarlo. La clave es lo que Pablo decía. Todo lo demás es basura. Lo único es, él hizo un análisis de contable y él hizo su balance y después él dijo que todo lo demás lo había dejado porque por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Hermano, Cristo es nuestra necesidad. Estar unido al Señor Jesucristo, estar confiando en el Señor Jesucristo, a asegurarnos de que en verdad hemos sido injertados por el Padre. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Que Dios nos guarde de querer vivir y crecer en una vida cristiana con una mala relación con la ley. No es la ley la solución. La solución es, hemos muerto a la ley. Ya no estamos en una relación de dominio con la ley. La solución es el matrimonio con Cristo. Ya hemos muerto a la ley para ser de otro, del que resucitó de los muertos. Ya hemos muerto a la ley. Y si no has muerto a la ley, clama al Señor que te mate. Es obra de Dios. Los verbos que están en ese pasaje que estamos estudiando son todos verbos que son pasivos, que hablan de que es la acción de otro. Y es Dios quien hace esa obra, la obra de hacernos morir juntamente con Cristo. Vamos a orar.